Buenas tardes, mi estimado doctor, para ti y para toda la audiencia.
Doctor, según informaciones que tenemos en el expediente del caso abierto por el homicidio, por el feminicidio de Sabrina Brewer, la defensa del señor Stadebecker, quien es marido o era marido de Sabrina y es el principal sospechado o único procesado por esta muerte, plantearon que realmente los daños encontrados o digamos las heridas encontradas en el cuerpo de Sabrina realmente respondían a la pericia forense, a la autopsia.
No. A ver. Bueno, me puedo referir a la reposición y dilación en subsidio alegado, o sea, desarrollado el día de hoy. Porque lo que me acabas de mencionar tal vez forma parte de una teoría del caso o de un alegato de la defensa que en el expediente no se ha expuesto aún, ya que todavía no llegamos a la audiencia preliminar, y del cual desconozco, ¿verdad? Que soy sincero, si claro. Es que eso está alegando, alegó en algún medio de prensa, y yo desconozco ese extremo. La reposición y apelación en subsidio el día de hoy versó justamente en el hecho de que la defensa plantea que los equipos de las cámaras fotográficas utilizadas por el laboratorio forense de la fiscalía y de criminalística se pongan a disposición como evidencia. Lo cual efectivamente no es tal. ¿A qué me refiero? Las cámaras fotográficas no pueden constituirse como evidencia. Son medios de captación de imágenes. Las evidencias o las pruebas son las imágenes a las cuales ellos hartamente en 6 ocasiones tuvieron acceso. Es decir, tuvieron pleno acceso desde el primer mes de la investigación hasta incluso el 4 de febrero de este año 2019, en el cual se hizo judicialmente la desgrabación íntegra de todo lo que ellos pidieron, me refiero a la defensa técnica, y se hizo en laboratorio forense, con intervención de la señora jueza.
Entiendo.
En el cual se suscribió la entrega de todo el soporte a la defensa, a las partes de la defensa, y en el cual ellos suscribieron literalmente que no tenían más nada que reclamar. Me explico un poco, Héctor. Entonces, sobre eso versa la reposición y apelación en subsidio del día de hoy.
Me parece rara. Si no tenés nada que reclamar, ¿por qué apelás? ¿Por qué planteas la reposición?
Exactamente.
La reposición en subsidio.
Claro, luego del 4 de febrero, luego del 4 de febrero de este año, a la cual ellos suscribieron eso y accedieron a todo ese cúmulo, pero por sexta vez mencionó, ellos vuelven a pedir al juzgado que el juzgado intime a que esas cámaras fotográficas obren en el juzgado.
Sí.
Para que ellos realicen un control, para que la defensa realice un control. ¿Control sobre qué? ¿Control sobre el medio probatorio? No, la cámara no es el medio probatorio, Héctor.
No, la cámara es la
medio
herramienta
de captación.
Claro, claro.
La herramienta, correcto, es la herramienta. Por lo tanto, yo no puedo pretender como defensa que se dispense a la Policía Nacional y al Laboratorio Forense, que día a día, durante 24 horas, tiene diferentes procedimientos, de esa cámara un año después. Con la cual ya se han sacado un montón de fotografías. El protocolo exige justamente bajar de las cámaras fotográficas a un soporte base para poder realizar el informe. Tanto criminalística como laboratorio forense han realizado ese informe apenas unas semanas después de lo sucedido en el caso. Ese informe ya está agregado a la carpeta fiscal y al expediente judicial. y de lo cual ellos tuvieron hartamente, como mencionó, acceso. Uh-huh. El juzgado entonces, después, el 14 de febrero, saca una providencia y dice, estése a lo proveído en la audiencia de desgrabación en fecha 4 de febrero. Y en relación a la puesta de disposición de esos equipos, no ha lugar por improcedente, lógicamente. Y eso es lo que apela. Uh-huh. Eso es lo que repone y apela. A tan solo unos días del vencimiento, perdón, a tan solo unos días de la realización de la audiencia preliminar, la presente causa probablemente va a cámara de apelación.
Ahora entiendo, pero lo que se está diciendo también, o es la interpretación de los periodistas, o sea, es que los periodistas metemos la pata al 2x3, ¿verdad? Pero bueno, que supuestamente, o sea, que las evidencias encontradas en el cuerpo de Sabrina Brewer realmente no responden a una dinámica de agresión, sino a un resultado de la intervención en la autopsia en sí. Medio complicado, porque ese es un extremo que vos mismo decís que desconoces, pero si planteás tener que demostrar de manera científica. ¿Cómo lo demostrás de manera científica?
Además, antes de realizarse la autopsia se han quitado tomas fotográficas y han asistido testigos de varias instituciones en el procedimiento que soportan, que acreditan las lesiones de larga data. Una lesión de larga data es uh-huh. una lesión de 3, 4, 5, una semana, dos semanas.
Claro.
Es decir, un hematoma, una esquimosis, a eso me refiero. Por lo tanto, la autopsia en ese momento aún no se había realizado. Uh-huh. La autopsia se realiza 24 horas después con autorización judicial. Por lo que esas lesiones ya encontradas en las extremidades superiores e inferiores de la víctima coinciden con el extremo comprobado en la investigación de que ella un domingo antes, o sea, una semana antes, fue víctima de golpes por parte del marido. Ella llama al sistema 911, eso queda grabado y judicialmente desgrabamos, Héctor, uh-huh. literalmente en acta, el pedido de auxilio de ella, identificándose con nombre y apellido y pidiendo auxilio por las agresiones recibidas por su marido.
Entiendo. O sea, mal se puede atribuir que esas heridas correspondan al procedimiento técnico forense llevado a cabo por los médicos en la autopsia.
Exactamente. Uh-huh. Así es.
Bueno, para la fiscalía está claro y contundente. Todos los indicios apuntan que Stadecker, arquitecto creo que era, propinó un golpe certero en la zona del pecho a Sabrina Brewer y que a causa de eso ella sufrió un paro cardíaco. Es, digamos, un resumen muy grosero, por cierto, de la posición del Ministerio Público.
No sufrió un paro, Héctor, te comento.
Sí.
Ella siguió respirando, tuvo una lesión en una de las venas, discúlpame el nombre médico, no tengo la carpeta fiscal ahora, sufrió una lesión y luego, conforme a la investigación, surge de que ella es estrangulada. El hueso hipnoides que tenemos acá, esa especie de manzanita, ¿sí? que tiene, es desplazado, es decir, ella fallece por una asfixia mecánica externa.
Entiendo.
Amén de que iba a fallecer tal vez en 2 minutos, en 1 minuto y medio, uh-huh. por haberse desangrado. Ven, me explico un poquito, ¿verdad? Esa es una secuencia cronológica del mecanismo de acción.
Perfecto, doctor John Paul López, bastante clara. ¿Cuándo esta causa llega a instancia de audiencia preliminar, doctor?
El 19 de marzo, tan solo a un par de días estamos de esa audiencia, uh-huh. y bueno, esperamos que se pueda realizar, ya que las actuaciones tienen que estar a disposición de las partes. Por eso es que el día de hoy en la audiencia de reposición la Fiscalía pidió que en caso de que vaya a en grado de apelación a la Cámara, la parte impugnante, que es la defensa, quite compulsas a su costa de las actuaciones y el expediente original pueda quedar a disposición de las partes para la realización de la audiencia preliminar.
Perfecto, doctor. Veremos, pero yo creo que esta presentación es lo que pretende la suspensión de la audiencia preliminar.
Y Poncio Pilato le dijo a Jesucristo, tú lo dices.
Doctor John Paul López, con esta cita bíblica nos despedimos. Un abrazo, hasta luego.
Un fuerte abrazo, doctor.
Un fuerte abrazo. Doctor John Paul